Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 19 de febrero, un día en el que de momento poco se está hablando del primer aniversario del descubrimiento por parte de científicos japoneses de la estrella más pequeñita jamás conocida. Tiene un tamaño tan solo 7 veces mayor que la Tierra. Nada. Minúscula, un asco de estrella. TSJ0526b, que así se llama esta estrella, cumple hoy un año. Así que muchas felicidades. Que nadie pueda decir que en este programa no nos acordamos de las efemérides importantes. Los impuestos son necesarios siempre y cuando sean justos. Para la Comunidad de Madrid, en esta categoría, en la de los justos, no entra el que tenemos que pagar cuando heredamos o cuando recibimos una donación de un familiar cercano. Por eso hoy el Consejo de Gobierno va a aprobar una nueva bonificación de la que hablaremos con Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno Autonómico.
No hay nada más lindo que la familia unida, atado por los lazos del amor.
Del amor, del corazón, pero también por el trabajo. España es un país de empresas familiares. Están en todos los sectores y en su funcionamiento hay, lógicamente, pros y contras. Hoy conoceremos cómo marchan, cómo funcionan, y lo haremos con Marta Beltrán, que es la directora de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid.
Hoy nos tocan secciones de miedo, ¿no?
Bueno, depende, señora. La cocina para gastroamantes de Marga García no asusta mucho. La de Miguel Aguado, la de ecología de andar por casa, tampoco. Pero a lo mejor se refiere a otra. Y además con razón, porque los expedientes X de Álvaro Martín,
esas extrañas voces,
lo que los expertos llaman psicofonías. Hoy Álvaro Martín nos va a contar el caso de una vivienda en Carabanchel en la que esas extrañas voces y otros tipos de sonidos muy raros se convirtieron en una inquietante constante. Pero eso será el final del programa. Ahora que estamos en el principio, vamos con una buena noticia, Nieves.
Sí, nos lleva a Fuenlabrada, donde una pequeña de 6 años que lleva toda su vida sentada en una silla de ruedas sorprendía ayer entrando en su cole caminando gracias a un exoesqueleto. Minerva, que así se llama, tiene una lesión cerebral que afecta a su movilidad y a su desarrollo madurativo. Su madre aplaude este prototipo infantil que le da autonomía y que le ha cambiado la vida.
Ella, cuando se sube al exoesqueleto, dice, bueno, adiós que me voy, ya no necesita nadie más, ya es independiente y eso, claro, eso es que ellos perciben la vida de otra forma. Lo mismo estar sentada que estar de pie, que te puedes mover, algo que a nosotros pues a lo mejor no valoramos, pero que es tan importante.
Este dispositivo, a modo de un superandador robótico llamado Explorer, cuenta con 4 motores que imitan el funcionamiento natural del músculo y además tiene un novedoso asiento automático para que pueda descansar el niño o la niña. Cada aparato va a evolucionar con el propio crecimiento del usuario. Está diseñado para menores de entre 2 a 17 años. Está previsto que el próximo mes de marzo 15 familias madrileñas dispongan en su hogar de uno de estos dispositivos que ayer se presentaban en sociedad y en el que participa el CSIC y 4 hospitales universitarios madrileños. Todavía en fase de prototipos, espera su comercialización y que salgan al mercado como un modelo financiado muy parecido a cómo se compra una familia un coche.
Belén, ¿quién nace un día como hoy?
Pues mira, un compositor, violonchelista italiano, pero famoso ante todo por una de sus composiciones dedicada a Madrid. La música nocturna de las calles de Madrid de Luigi Boccherini, interpretada por Russell Crowe en la peli Master and Commander, por ejemplo, a bordo del barco. Banda sonora también de Conocerás al hombre de tus sueños, de Woody Allen. Boccherini, unido por siempre a la música galante de la corte de Carlos III, a ese gusto por el Madrid castizo de majos, manolas y bandoleros, donde los nobles alegraban sus anocheceres veraniegos con alegres danzas populares. El toscano de nacimiento llegaba a España desde París persiguiendo un amor, el de la cantante Clementina Pelixia, con la que sí contrajo matrimonio. Convertido en maestro de cámara de Luis Antonio de Borbón y Farnesio, que era el hermano del futuro Carlos III, acabaría exiliado con él en una pequeña corte rural en Arenas de San Pedro, en Ávila. Era un entorno agreste en el que el hermano del monarca podía disfrutar libremente de su licenciosa vida y en el que Boccherini pues no se encontraba excesivamente a gusto, pero era su jefe y había que estar donde él mandaba. También lo hacía un joven pintor que por entonces apuntaba maneras, se llamaba Francisco de Goya. Y muerto el infante, tocaba regresar de nuevo a Madrid, pero no a la corte. Había que mantener a 6 hijos, con la pequeña pensión real no llegaba, y había que buscar mecenas. Lo encontraría en el rey Federico Guillermo II de Prusia. Pero la suerte duraba poco. El monarca fallece pronto y se queda de nuevo con una mano delante y otra detrás. Verá morir a 4 de sus hijos, a sus 2 esposas, y fallecerá pobre, tuberculoso y olvidado. Hoy, Luigi Boccherini habría cumplido 282 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Cuánta tragedia todo junto? Clara, animaros un poco con una frase motivadora, ¿ok?
Pues,
no, hoy he venido con una frase también, pero hombre, que no, estamos celebrando nuestros 40 claro. años y un día.
Bueno, a ver qué os parece. Esto es todo metafórico, ¿eh? No nos lo tomemos al pie de la letra. La frase que os traigo hoy es la siguiente: nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado.
Pues sí.
Es un poquito de humildad, rectificar es de sabios, más menos esto, es lo que viene a decir esta mente brillante que fue la de Bertrand Russell. Que estar abierto a nuevas ideas y dispuestos a cambiar pues es algo positivo e inteligente. Russell fue un filósofo, matemático, activista británico, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Profundizó en la lógica y la filosofía analítica. Fue un gran divulgador, con libros como Problemas de la filosofía y su famosa Historia de la filosofía, que es una de las más populares sobre el tema, muy recomendable para aquellos que quieran tener pues una panorámica sobre la filosofía a lo largo de la historia. Sigue siendo un libro muy vigente y de referencia. Comprometido con el pacifismo, la educación y los derechos humanos, también criticó la religión en ¿Por qué no soy cristiano?, defendió la libertad de pensamiento y se opuso a las guerras mundiales y a las armas nucleares. Su postura crítica le costó la cárcel en varias ocasiones, pero nunca dejó de expresar sus ideas por ello. Ganó el Nobel de Literatura en 1950 y siguió escribiendo hasta su muerte en 1970, a los 97 años de edad. Nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado.
Todo un alegato contra el fanatismo. Está muy bien, me gusta. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a estar en Carabanchel conociendo más del proyecto Ensaya Carabanchel que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid para impulsar a grupos de música nuevos. Consiste en becar a 15 bandas a las que músicos de 4 locales de ensayo de Carabanchel van a asesorar y formar en materia de sonido, producción artística, composición, arreglos musicales, promoción y hasta comunicación y relaciones con discográficas. Al finalizar todo este proceso, los grupos becados van a grabar una canción en los estudios profesionales que hay en este distrito y además van a realizar un concierto, así que vamos a conocer todos los detalles, como decíamos, de este programa que pone en marcha el Ayuntamiento.
¡Hombre, Sergio! ¿Qué tal?
Muy buenas, pues muy bien.
¿Has dormido bien? Lo digo porque como estuviste celebrando el 40 aniversario de esta emisora hasta las mil y monas.
Sí, no, no el ratito dicho, que he dormido
me han dicho.
A pierna suelta.
Vamos a ver. A mí me han contado que tú te has ido a celebrar el 40 aniversario sin contar con nadie. Te has ido a tu bola.
Hombre, claro.
Tú solo.
Claro. Ya, claro.
Pero bueno, ¿pero por qué?
Un ratito para mí.
Me encanta esto de que para celebrar algo, decir, lo hago solo porque necesito un ratito para mí, para interiorizar.
Claro, es decir, sí, me merezco celebrar conmigo mismo este evento tan importante.
Bueno, ¿qué tal el oftalmólogo?
Pues muy bien, muy bien.
¿Tuviste que enseñar la ropa interior?
No, yo, no.
Por Dios, para el día que estrenamos.
No llegamos a ese punto.
Pero bien, bien, todo bien.
Tengo que, todo bien, tengo que volver en abril. Pero ya me reservo una muda para esa.
Resérvatela. Además vas a pillar la rebaja. Mira por dónde.
No, no, creo que voy a reservar. Que como compré un pack.
Ah, es verdad.
De cuatro.
Es verdad.
He estrenado uno.
Sí. Pues reserva
de los tres, reservo uno hasta abril.
Muy bien, estupendo. Bueno, ¿de qué va hoy el ratito de oyentes?
Hoy el superpoder que tienes o esa habilidad sobrehumana que has desarrollado.
¿Ah, sí?
Sí. Solamente, a lo mejor es tu caso, si así nos lo cuenta.
Sí.
Solamente con mirar un melón sabes si está en su punto. Lees la mente de tus hijos y ya sabes si te están ocultando algo. Eres capaz de saber, escuchando el pip, 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 de pasar los productos, lo que ha costado la compra del súper antes de que salga el ticket.
Pues
el precio justo,
el precio justo.
Sí. ¿Vale? Con las promociones aplicadas.
Perfecto. 628-091-117. Ahí podéis mandar vuestros... Oye, yo cuando iba al colegio, nada más ponerme la fila para ir al comedor, sabía si había arroz o no.
Superpoder.
Superpoder.
Eso vale.
Pero
como
completamente.
Superpoder, claro.
Me empezaba a poner ya blanca según me ponía la cola.
Superpoder.
Bueno, claro que sí. Y
además, tenemos listo, preparado... un sonido que vamos a hacer a Nico.
Bien, será a partir de las 12.
A partir de las 12 con una super caja de productos gastronómicos made in Italia.
¡Qué bien! Italia. Pues nada, nada. ¡Hasta luego, Sergio! ¡Honorato!
Nada,
¿qué
aquí
me cuentas?
Aquí,
de tu vida.
Esto estaba. Yeah. Es que dice Made in Italia, pues será.
No.
Fatto in Italia.
Bien.
Hombre.
Es verdad, ¿por qué pone Made in Spain? Pues no, hecho en España.
Hecho en España.
Claro, claro, que
quedaron
idioma
bien en Eurovisión.
Fatto in Italia. ¿Eh? ¿No?
¿Quién
si no
los
llama
italianos
un precio,
quedaron
llama
bien?
Llámalo.
No, Made in Spain. Made in
¿qué
Spain
tiene que ver Eurovisión? ¿Por qué?
No hubo un tema de Made in Spain.
Made in Spain hubo un tema, sí. Sí.
Hombre, ese, perdona, sí, la becada prodigiosa.
Hombre, lo ves, quedaron ellas bien, quedaron bien. Quedaron bien.
Sí,
sí, quedaron estupendos.
¿Quedaron bien?
Como
no sé,
Rod Stewart, que
bueno,
cuando escuchabas
hombre
arroz te ponías mala, ¿no?
No, escuchaba arroz y siempre me ha gustado, de verdad. A chistes malos creo que somos tenemos superpoder en este aspecto.
Oye, hace mucho que no hacemos lo de los chistes, ¿eh?
Es verdad.
Habría que hacerlo algún día.
Es verdad.
Ahora que estamos, cierto, que va a tardar muchísimo en que haya una fiesta, hacer un día de fiesta.
Oye, ¿qué cuatrimestre más largo?
Por eso digo. Que porque hemos tenido del aniversario de la radio, estas cosas, nos hemos entretenido.
Pero sí.
Pero habrá que buscar algún día para hacer chistes.
Es que la Semana Santa este año cae muy lejos.
Por eso
y
digo.
Y esto es muy largo.
Ahí,
y no hay ni una sola fiesta.
Yo ahí me libero porque lo cuelo como anónimo y lo da Martín Romo tranquilamente. Y así suelto yo mis chistes.
Bueno,
lo de hoy también puede ser un chiste. Y es que estamos buscando el padre de un señor que hemos puesto. ¿Puede ser un hooligan británico? Puede ser. De los que han venido a ver el partido de hoy contra el Madrid.
Puede ser un pariente
¿puede
de
ser
los payasos de la tele también.
Pero no,
sí.
Su papá es un famoso músico.
Bueno. Eso es falso, falso, falso.
Señora, no es verdad.
Señora,
pero
no me hagas sacar el macarra que tengo dentro.
Feo es un rato.
Feo, feo, feo.
Es feo.
Ha salido feo.
Sí.
El chaval, por lo que sea, ha salido feo.
Bueno.
Como no nos entiende, no hay ningún problema. Se puede decir. Bueno, pues, a ver, tenemos que buscarle padre a este chico rubio con la camiseta amarilla que hemos colocado en nuestro X, arroba buenos días OM.
Una camiseta que necesita un planchado, por
bueno,
otro lado.
Planchado.
Vaya camiseta, por el amor de Dios.
Y alguna
que
cosa
su
más
padre sea quien sea, tiene
dinero,
posibles.
Sí, tiene dinero
para comprarle una camiseta.
Mucho mejor.
Tremenda,
sí, sí, sí.
Tremenda.
Bueno, pues a ver, queridos, me tenéis que ayudar a buscarle padre a este ser de luz que hemos
nos
puesto
estás
hoy.
Estás engañando, Carlos. Nos estás engañando.
Como todos los días.
Sí.
Es mi deber, lo pone en mi contrato, engañar al público. Bueno, pues, a ver, su papá puede ser Ringo Starr, puede ser Sting, O puede ser este que está cantando,
Rod Stewart.
Bueno,
pues así a primera vista puede ser hijo de cualquiera
para
de
para aquellos
tres.
Que no tengan la cara muy fácil de estos tres que hemos dicho, hay una ayuda visual en el reto para que veáis un poco.
Si no sabemos muy bien cómo es Sting o cómo es Rod Stewart o cómo es Ringo Starr.
Pues
bien.
os he puesto una imagen en pequeñito de los tres para que veáis un poco y os hagáis una idea.
No, pero está bien porque te puedes fijar, yo qué sé.
En rasgos. Sí.
En rasgos muy concretos. A ver si le encuentras algo parecido
la nariz,
a alguno de los tres. Bueno, pues bien.
Bueno, este chico no tiene labios rusos porque...
¿Qué son labios rusos?
Es que me enteré esta mañana gracias a los informativos.
¿Y qué es eso?
Pues estos bembas que se ponen muy inflamadas, los labios rusos.
¿Y por qué se llaman labios rusos? Pues no será por Putin, que no tiene.
No, han detenido a tres ucranianas que han montado una clínica ilegal.
¿Ucraniana?
Y hacían labios rusos.
¡Pero no! ¿Pero esto cómo
me
es?
Ha parecido un hallazgo, poesía.
Es una locura.
Sí, sí. Por eso quedaban tan mal.
Ya, debe ser, lo hacían a propósito para que las clientas les cogieran manía. Bueno, venga.
Que hasta la 1:05 podéis votar. A esa hora daremos el resultado y diremos quién es el papá de la criatura. Si Ringo Starr, Sting o Rod Stewart.
Bueno, ya sabéis que podéis votar, como siempre, a través de dos vías diferentes, pero con el mismo reto.
Sí.
Por el lado está X.
@buenosdiasOM.
La de Elon Musk. Sí. Y por otro lado está Facebook.
El reto OM.
El de Zuckerberg.
Zuckerberg, sí.
Vale,
sí, el amigo.
Perfecto. Pues de aquí a un rato vienes y me cuentas.
Hasta
a ver, ¿qué es lo que piensa la audiencia de este hombre?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
A esta hora se está celebrando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, como cada miércoles, pero en esta ocasión va a dar luz verde a nuevas rebajas en los impuestos de donaciones y sucesiones que pagamos todos los ciudadanos, también los madrileños. Bueno, para hablar de esta cuestión y de otras que tienen que ver con nuestros bolsillos y con la economía en general de nuestra comunidad, tenemos ya con nosotros a Rocío Albert, a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo. Consejera, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Y muchísimas gracias por atendernos en una mañana tan, tan ajetreada. Bueno, ¿qué es lo que se va a aprobar exactamente hoy en ese Consejo de Gobierno y de qué bonificaciones estamos hablando en concreto?
Bueno, hoy comenzamos con el trámite para establecer unas nuevas deducciones en sucesiones y donaciones, por las cuales la deducción se eleva del 25% al 50% en las operaciones entre los parientes de tercer grado. ¿Quiénes son estos? Pues hermanos, tíos, sobrinos, podría ser de forma residual también, suegros, yernos, nueras. Y por otro lado, también se bonifica al 100% cualquier donación que sea inferior a los 1.000 euros.
Bueno, si no me equivoco, consejera, segunda bajada que se lleva a cabo en este tipo de bonificaciones en lo que llevamos, no sé si de legislatura o desde que Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la comunidad.
No, es desde que Isabel Ayuso es presidenta de la comunidad. La verdad es que primero se produjo una primera reducción del 25% y ahora hemos incrementado al 50% porque consideramos que además es necesario que las personas que muchas veces van a heredar algo de la familia puedan hacerlo sin problemas y que no tengan que pagar unos impuestos que a veces incluso les impide poder heredar eso que tanto tiempo ha atesorado su familia directa y que no, y por razón de un impuesto no se pueda pagar. De hecho, tenemos estimado que con esta nueva reducción se van a beneficiar un total de 14.000 madrileños y el ahorro fiscal estará en torno a unos 140 millones, pero si acumulamos desde el principio lo que fue toda la bajada de sucesiones y donaciones, pues rondaría un ahorro fiscal para los madrileños del entorno de 54.000 millones.
Bueno, para que todos nuestros oyentes lo entiendan y para que todos los madrileños sepan exactamente de lo que estamos hablando, ustedes mismos han puesto el siguiente ejemplo. Dos hermanos que heredan de otro hermano fallecido sin descendientes, ascendientes ni cónyuge, que posee una vivienda, por ejemplo, valorada en 200.000 euros y unos ahorros de 100.000 en el banco. Bueno, pues estos herederos, a partir de esta nueva bonificación, se van a ahorrar más de 15.600 euros cada uno en el pago de este impuesto. Claro, yo creo que es importante, consejera, poner este tipo de ejemplos frente a quienes mantienen que este tipo de rebajas solamente afecta a las grandes fortunas.
No, todo lo contrario, es lo que te decía antes. Hay muchas veces que determinados parientes no pueden hacer frente a la herencia que reciben, aunque sea pequeñita, porque el impuesto que tienen que pagar, que en otras comunidades es del 100% o del 50%, significa tanto que al final no tienen los recursos para ellos y tienen que renunciar hasta la herencia. Y además, en esta nueva bonificación que hacemos, incorporamos cualquier tipo de sobrino, no solo los sobrinos o los parientes por consanguinidad, sino también lo que se llaman los sobrinos afines o lo del parentesco afín, que en realidad los conocemos vulgarmente como sobrinos políticos o como tíos políticos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, también un sobrino político que hereda de su tío 100.000 euros, pues actualmente pagaría, porque no hay ningún tipo de bonificación, unos 17.652 euros. Pues ahora con la nueva bonificación se ahorra la mitad y solo tiene que pagar 8.826. Fíjate la diferencia, que en el otro, en el primer supuesto, probablemente mucha gente no tiene los recursos, no tiene la cantidad en cuenta corriente para pagarlo y ahora se reduce a la mitad.
Bueno, una vez que el Consejo de Gobierno dé hoy luz verde a estas rebajas fiscales, que las va a dar, ¿qué trámites hay que llevar a cabo y para cuándo van a ser efectivas realmente estas medidas?
Bueno, ahora tenemos que pasar toda la tramitación de Consejo de Gobierno, que significa también elevar la audiencia pública, tenemos que presentar, obtener una serie de informes, pero esperamos que en un par de meses esté aprobado y tenga luz verde completa en el Consejo de Gobierno. Luego viene la tramitación en la Asamblea, que esperamos que no sea muy larga porque por la brevedad de la ley podría incluso aprobarse por lectura única, y tan pronto como esté aprobado, que esperemos que sea o para antes del verano o justo después del verano, pues entrará en vigor al día siguiente, al mes siguiente de su publicación en el BOE. Es decir, que si entra se publica en el BOCAN el, pongamos por caso, yo que sé, el 15 de septiembre, pues el 15 de octubre ya estará en vigor esta nueva deducción que afecta a los sobrinos y a los tíos y demás, y a todos los que son tercer parentesco, porque también puede ser entre hermanos. Y muy importante lo que te decía, no solo a los de consanguinidad, y también no nos olvidemos, se bonifica al 100% cualquier donación que se haga que no supere los 1.000 euros. Además, hay una peculiaridad o algo que hemos añadido en este proyecto de ley, y es que también en los primeros 10.000 euros, sí. Si la cantidad que se dona o se hereda no supera los 10.000 euros, no es necesario para obtener la bonificación elevarlo a escritura pública, lo cual supone también una simplificación de la burocracia y un coste que también se añade.
Desde luego que sí. Bueno, con esta rebaja hay ya acumuladas 34 desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al gobierno de la Comunidad de Madrid, frente a las 96 subidas de impuestos que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. Claro, la pregunta, consejera, que se hace mucha gente es, ¿cómo es posible que siendo Madrid la comunidad que menos impuestos cobra o que tiene los impuestos más bajos, tenga al mismo tiempo el PIB más alto de todo el país y la renta per cápita más alta de toda España?
Bueno, esto es muy fácil de explicar. Por un lado, la actividad económica no deja de crecer porque nosotros ofrecemos algo que siempre quiere la actividad económica, que es confianza, seguridad jurídica y estabilidad institucional. Además, tenemos una fiscalidad, como todos sabemos, no es que los eliminemos, pero una fiscalidad incentivadora que hace que la actividad económica quiera seguir creciendo en la Comunidad de Madrid, y nosotros siempre tratamos de eliminar toda la burocracia que nos dicen que realmente muchas veces es el talón de Aquiles de toda la actividad económica. Al mismo tiempo, estamos atrayendo una cantidad de talento ingente, talento en todos los ámbitos, en el universitario, pero también en el técnico, con una formación profesional cada vez más que se valora más, y todo eso hace que en realidad nos convertamos en un centro de atracción. Y en el caso concreto de la bajada de impuestos, es cierto que bajamos los impuestos, pero nuestra base económica se extiende, y entonces, aunque por cada individuo con estas bonificaciones obtenemos menos, del conjunto obtenemos más. De hecho, somos la comunidad autónoma que más recauda. Y además hay que tener en cuenta que en estos casos muchas veces lo que hacemos es también conseguir que aflore economía sumergida o donaciones que se producirían y que en lugar de producirse en la sombra, pues afloran porque no tienen ningún tipo de problema.
Bueno, ya que ha mencionado la palabra recaudar, consejera, y comunidades como Cataluña, por ejemplo, que están permanentemente pidiendo una agencia tributaria propia. Sin embargo, creo que usted no es partidaria, no de Cataluña, de que ninguna comunidad autónoma tenga su propia agencia. ¿Por qué?
Bueno, claramente porque, partimos del principio de que nos hemos dado en la Constitución, y es que somos una única caja común. Es decir, España está formada por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, pero todos ellos debemos contribuir a la caja común, y es más, se aplica el principio de solidaridad, es decir, aquellas comunidades que más tenemos el deber de ayudar y de transferir fondos a las que están en una peor situación. Por tanto, si uno empieza a establecer agencias regionales, que en principio podría pensarse que es para una gestión más eficiente, pues El problema acaba siendo muchas veces que se rompe esa unidad de caja y además se pierde lo que es la pista fiscal. No es lo mismo que todas las agencias estén interconectadas, que cada uno tengamos nuestra agencia regional con nuestros propios funcionarios, de tal manera que no está claro ni siquiera de quién dependen, que no es el mismo que es como es en la actualidad la agencia tributaria estatal, y lo único que conseguimos es que crear 17 virreinatos en las que se rompe ese deber que tenemos todos de contribuir a la caja común.
Bueno, ya que le tengo a tiro, consejero, le voy a preguntar también por los fondos europeos. ¿La Comunidad de Madrid ha conseguido recibir la cantidad proporcional que le corresponde de esos fondos o todavía seguimos esperando?
Bueno, eso no los hemos recibido ni los vamos a recibir nunca, porque prácticamente los fondos europeos ya están acabando. El reparto se hizo a finales del 2020 y luego se han hecho pagos sucesivos, pero a nosotros siempre nos ha correspondido el 11%, cosa que siempre hemos señalado que no debía ser así, porque al menos por población nos debería haber correspondido un 14%, a día de hoy casi un 15%, y si tenemos en cuenta la actividad económica que tenemos, nuestro PIB, pues nos hubiera correspondido más de un 19%. Dicho esto, lo que tenemos es que hemos tenido unos sistemas muy eficientes y hemos invertido en formar a personal y en crear una unidad para que esos fondos fueran ejecutados con agilidad y llegaran pronto a quien debían hacerlo, a las empresas, a las asociaciones de empresarios y a los particulares. Y a día de hoy hemos conseguido tener un 92% de fondos de MRR completamente asignados y un 72% que ya han llegado directamente a las personas o a las instituciones que deberían hacerlo. Es decir, que hemos conseguido que el dinero que se nos asignó, que era menor del que nos correspondía, llegue a quien realmente le correspondía y cumplir con el objetivo de esos fondos MRR, que no era otro que conseguir reactivar la actividad económica después de un periodo de pandemia.
Por último, consejera, con esta rebaja fiscal con la que hemos empezado esta conversación y que están ustedes aprobando ya mismo en este Consejo de Gobierno, ¿se da por finalizada la rebaja de impuestos o todavía queda margen para seguir rebajándolos?
Bueno, de momento vamos a disfrutar de este, sí, que yo creo que es un impuesto muy importante que supone además a lo que es nuestra hacienda pública un esfuerzo para poder seguir cuadrando las cuentas como lo hacemos y creo que es una solicitud que estaba ahí desde hace mucho tiempo y por fin la hemos hecho realidad, pero por supuesto que la Comunidad de Madrid está siempre en su ADN bajar impuestos, no solo por convicción sino por lo que comentaba antes, que es que cuando bajamos impuestos, lejos de recaudar menos, siempre recaudamos más. Por tanto, siempre que podamos, seguiremos de una forma pausada y estudiada y analizada bajando impuestos.
En fin, Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, que le dejo que se reincorpore ese Consejo de Gobierno en el que, repito, se va a dar luz verde, se van a aprobar esas nuevas bonificaciones a impuestos de donaciones y sucesiones, en este caso entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Le agradezco mucho de nuevo que haya estado con nosotros, así que en fin, le dejo que vuelva al trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y muchas gracias a todos los oyentes de Onda Madrid.
Un abrazo, consejera.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy tenemos noche de Champions en el 101.3 y 106, en un partido que sabe a final aunque no lo sea. Desde las 8:30 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, tras la victoria 2-3 de los blancos en la ida. Solo puede quedar uno. Somos equipo, somos Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El Ayuntamiento de Madrid vuelve a poner en marcha el programa Ensaya Carabanchel para impulsar a grupos de música nuevos. El proyecto consiste en becar a 15 bandas a las que músicos de 4 locales de ensayo de ese lugar, de Carabanchel, van a asesorar y a formar en materia de sonido, producción artística, composición, arreglos musicales, en fin, en un montón de cosas. Al finalizar el proceso, los grupos becados grabarán una canción en los estudios profesionales de esos mismos locales de ensayo y además van a celebrar un concierto. Vamos a conocer un poquito más de esta iniciativa y lo hacemos con Gloria Talavera, que ya está por allí con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, estamos aquí en Carabanchel, lugar de referencia para muchos músicos. Fíjate que en este programa participan 4 locales de ensayo: Matilda, Rockland, Gruta 77 y Madrims. Y aquí estamos con Arturo Álvarez, que es el encargado de dirigir este lugar donde hay más de 25, decíamos, locales de ensayo, espacio para conciertos. Y cuéntanos en qué consiste este programa que se ha puesto en marcha por 4º año consecutivo.
Pues muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Madrims y en este caso a Ensaya Carabanchel, en esta 4ª edición, como nos comentabas. Pues bueno, al final es un proyecto en el cual damos la oportunidad a todas esas bandas emergentes que quieran formar parte de Ensaya Carabanchel, pues de alguna manera trabajar de una manera profesional su música, de dar ese paso adelante para la profesionalización de sus proyectos. Y bueno, pues aquí en Madrims, tanto en Rockland como en Gruta como en Matilda, pues el proyecto consta de 4 meses de ensayo, que son gratuitos, de 4 horas semanales asistidos por un tutor experto para trabajar el sonido, producción artística y demás, y después pues 18 horas de clases particulares para cada banda. Aparte también van a tener la posibilidad los grupos de tener 9 clases maestras con algunos de los mejores músicos de la ciudad, y finalizando pues el proyecto con una grabación de un tema de cada una de las bandas, y como colofón final también pues una actuación que para tener una referencia, pues el año pasado se realizó en la sala del Within Center.
Así que no me extraña que haya tantas inscripciones, ¿no? Ya ha terminado ese plazo de inscripción y ahora lo que se trata es de seleccionar a las 15 mejores o a las 15 que pensáis vosotros que merecen este premio.
Exacto, en este primer paso, digámoslo así, del proyecto, como todos los años, las bandas ya han hecho su trabajo, que es aparte de tener esos temas que tienen que ser temas propios, de trabajar los temas, de maquetear esos temas. Ahora empieza el trabajo duro de los tutores, que es un proceso de selección muy arduo donde tenemos que poner digámoslo así, toda la carne en el asador por parte de los tutores para esa elección de las bandas y que sean las mejores bandas o las bandas con mejor proyección las que estén dentro del proyecto.
Tú eres el tutor de esta sala, ¿no?, de Madrims, y cuéntanos, en estos años de experiencia de Ensaya Carabanchel, ¿qué grupos has visto, qué estilos?
Bueno, por ejemplo, el año pasado sí que tuvimos pues varios grupos, como Puerta Bonita. Otros años en Gruta sí que recuerdo haber tenido también a Baronas. Lo único, bueno, pues Gruta, por nombrar algunos de los grupos que han pasado por aquí, que ahora son grupos que están trabajando muy bien. Goma Z, me parece que también estuvieron el año pasado con Rockland. Pues bueno, al final es un trabajo que también, de alguna manera, pues como es el mundo de la música en sí, hace confluir personalidades. Al final hay un trato personal con los músicos que va más allá de que las bandas sean buenas solamente, sino que también ponemos el liza que sean buenas personas y que también pues de alguna manera aporten algo a la escena musical madrileña.
tú eres rapero de música, ¿sabes? Aparte de dirigir este lugar, ¿no?
Yo soy rapero, sí, tengo ya también muchos años trabajando en el rap como buen torrejonero, pues este año sí que este año, como el año pasado, como tutor de Ensaya Carabanchel en Madreams, pues también aprendo mucho, ¿no? Que no es solamente poner toda la actitud y toda la sapiencia que podamos tener de la carrera musical, sino también aprender de lo que aportan los grupos y también que los grupos tengan esa sensación de que también aportan desde el principio, ¿no? Yo creo que al final es un ten con ten de dar y recibir.
Lo decía porque se admiten todo tipo de estilos, ¿no?
Se admiten todo tipo de estilos, por lo tanto Ensaya Carabanchel no limita en este caso la modalidad de música o el tipo de música que haga, sino que está abierto a todos los tipos de música.
Y decía yo que no se podía elegir un mejor distrito, ¿no?, para cultivar la música y a estas bandas emergentes que el de Carabanchel, porque aquí arte hay muchísimo. Ya vemos además que la relación con el resto de los locales, ¿no?, que se dedican a esto de la música y que también tienen espacios para ensayar de bandas, es bastante buena. Hemos hablado de Matilda, de Rockland, de Gruta 77.
Sí, hasta que no comprendes que esto es un tejido cultural, un hilo cultural donde todos tenemos que estar a una, pues obviamente no comprendes lo que es Carabanchel. Al final Carabanchel se ha convertido en, digámoslo así, en un barrio que es un espacio donde confluye tanto, no solo la de la música, que en este caso estamos hablando de Ensaya Carabanchel, pero hay desde pintores, desde escultores, desde exposiciones varias y sobre todo también la música.
Pues muchísimas gracias a Arturo Álvarez, que nos ha recibido aquí en estos locales de ensayo. Ensaya Carabanchel, que regresa en su cuarta edición para apoyar a esas bandas emergentes con la nueva creación de este proyecto. Se va a dar oportunidad a 15 bandas que están seleccionando estos días. Importante la formación y la experiencia que se van a llevar después de pasar por aquí, pues largas tardes, largas mañanas, porque es un programa que va a comenzar en marzo y va a finalizar en el mes de julio. Así que imaginaos la oportunidad que van a tener escuchando pues también las tutorías y las clases de grandes maestros que pasaron antes por aquí.
Pues nada, que tengan todos mucha suerte. Gracias, Gloria. Las empresas familiares, esas que están fundadas y sostenidas durante generaciones por los miembros de una misma familia, tienen un peso muy grande en la economía española. Están en todos los sectores y en su funcionamiento, bueno, pues hay un poquito de todo, hay pros y contras. Vamos a conocer todos ellos y lo vamos a hacer con Marta Beltrán, que es la directora de ADEFAM, que es la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el peso real de las empresas familiares en España?
Bueno, pues el peso real de la empresa familiar en España, bueno, representan a cerca del tejido, del 90% del tejido empresarial. Y esa cifra es importante, pero casi más importante es saber que generan casi el 70% del empleo privado total y que tienen una facturación aproximada del 60% del PIB nacional, con lo cual es obvio que es un sector de la economía, pues una base, ¿no?, del tejido empresarial de nuestro país.
Desde luego que sí, vamos, y desconocía, fíjate, Marta, y seguro que muchos oyentes también, ese gran peso que tienen las empresas familiares. Esas empresas, que ¿en qué se pueden diferenciar realmente de las que no lo son?
Bueno, son empresas que apuestan por el largo plazo. Pues son empresas que tienen siempre muy presente el legado, la transmisión de la empresa a lo largo de generaciones, ¿no? Entonces, este elemento les hace ser pues quizás más conservadoras, más austeras, más fiables, ofrecen más garantía de crecimiento, de arraigo en su región, de confianza al consumidor y a los proveedores. El largo plazo siempre garantiza, bueno, pues hacer las cosas con muy buena letra.
Bueno, hasta hace relativamente poco tiempo, Marta, había muchos contras en las empresas familiares, sobre todo a la hora de dar de alta a un familiar, de que luego pudiera cobrar el paro. ¿Ese tipo de cosas se van solucionando o no?
Bueno, no creo que sea actualmente el problema que tiene la empresa familiar. La empresa familiar tiene el problema actual que tiene cualquier empresa, ¿no? Pues las que el ciclo económico provoca en sí mismo. En España en concreto, pues tenemos el mismo problema que todas las empresas no familiares, que es la dimensión, ganar dimensión, crecer para ser más competitivas y poder estar en un mercado global. Y quizás el reto que sí tiene la empresa familiar, que no tienen las otras, es el tema de la sucesión y el relevo generacional,
claro,
que bueno, pues ahí abarca una serie de cuestiones que no son fáciles de lidiar, ¿no? En el momento que aparecen los temas familiares, sí, pues aparecen las emociones y eso pues no siempre es lo más fácil de lidiar, pero bueno, está claro que se lidian cuando son más longevas que las no familiares.
Ah, fíjate, claro, es que aquí hay un problema cuando surge un conflicto, no es lo mismo que surja dentro de una empresa, digamos, que no, cuyos miembros, cuyos componentes no tienen nada que ver, aparte del compañerismo, que cuando surge una empresa familiar, ¿cómo se gestiona esto? Los conflictos de los negocios sin que afecten a las relaciones familiares, ni los conflictos familiares sin que afecten a los negocios, porque esto es de ida y vuelta.
Sí, efectivamente, son como dos mundos paralelos, pero que van total y absolutamente conectados, ¿no? La familia tiene que estar unida para que la empresa vaya bien y la empresa tiene que ir bien, pues para dar un servicio también a todas las familias, sobre todo cuando van pasando los años se va sofisticando, ¿no? La estructura familiar, va habiendo más ramas familiares, más generaciones. ¿Cómo se arregla? Pues, bueno, a ver, que haya conflictos es normal, tampoco hay que pensar que no los va a haber, los va a haber, por supuesto que sí, pero los órganos de gobierno y a tener una buena gobernanza familiar con protocolos familiares que establezcan normas de la relación entre empresa-familia, familia-empresa, eso es fundamental, tener un consejo de administración, consejos de familia, claro, asambleas familiares. Hay muchos órganos de gobierno que se establecen y se incorporan en las familias para que ellas puedan dar cauce a todas las decisiones que tienen que tomar, ¿no? Las que son patrimoniales, económicas, profesionales, familiares, y todo eso pues ayuda y facilita. Pero lo que está claro es que sin comunicación y generosidad, pues ningún conflicto se resuelve.
Es verdad, y fíjate que lo mencionabas, que muchas veces uno crea una pequeña empresa, dos hermanos, por ejemplo, ¿no? Y como hay confianza y se llevan muy bien y ponen en marcha la empresa, pueden cometer el error de no crear unos estatutos que dejen muy claro uno de los conflictos más habituales que también mencionabas, Marta, que es el de el relevo generacional, porque luego los dos hermanos son dos, pero luego cada uno de ellos, uno tiene tres hijos y el otro tiene cuatro, todos quieren entrar en la empresa, a su vez esos vuelven a tener hijos, en fin, eso hay que dejarlo clarísimo desde el principio, ¿no?
Eso, yo no sé si desde el principio, porque el principio al final uno cuando desarrolla una idea de negocio y la empresa va bien, es como un estadio muy, muy, muy inicial. Pero en el momento que se va avanzando, es verdad que lo que hay que hacer es tener las cosas claras. Si se ponen por escrito, mejor que mejor, ¿no? Y para ello yo es que siempre insisto en lo mismo, la base es la comunicación y estar seguro que todo el mundo quiere lo mismo. Al principio es fácil, luego obviamente se va complicando, pero es verdad que las familias cuando se van creciendo y van aumentando estas ramas familiares y este número de familiares que o bien están empleados, o bien son accionistas, o bien van a ser los sucesores, en cualquier caso lo que tiene que haber es muchísima comunicación entre ellos y tener claro que el esfuerzo es para que la empresa vaya bien, porque si la empresa no va bien, claro, entonces ya no deja de tener sentido esa estructura familiar, ¿no?
Bueno, el relevo generacional, quiero decir, está muy codiciado, sobre todo cuando una empresa funciona estupendamente bien. También es cierto, Marta, que hay empresas familiares que se dedican a lo mejor a cosas muy específicas que van a terminar por perderse. Fíjate, hace muy poquito tuve que llevar yo una silla, arreglar una silla para que le pusieran un asiento de Enea. Y precisamente lo llevé a un lugar aquí en Madrid, que es un negocio familiar, lo fundó, me lo estuvo contando la persona que me atendió, lo fundó un abuelo, se lo quedaron dos hijos, en estos momentos lo llevan tres nietos, pero ninguno de los hijos de esos tres nietos que están actualmente al frente de ese negocio quiere seguir por ese camino. Eso es una pena.
Es una pena, pero es una evidencia que sucede eso.
Yeah.
A veces sucede porque verdaderamente los nietos pues no han sentido la empresa como algo suyo, no han aprendido a quererla, lo que no se conoce no se quiere. Entonces hay muchas veces nosotros insistimos en lo importante que es que en las familias se refleje el amor por la empresa, que los miembros de la familia conozcan lo que es la empresa, no solamente por la actividad, sino por todo lo que conlleva, ¿no? Al final es un sueño familiar, es un legado. Pero si los nietos no quieren, tampoco hay que pensar que es que si no sigue la empresa es un drama. Bueno, pues esa empresa puede ser comprada, esa empresa puede ser vendida y no pasa absolutamente nada. Que lo suyo es que la empresa siga porque va a seguir más fuerte que si se rompe, obviamente. Pero bueno, también hay que pensar que el sueño de una persona no tiene por qué ser el sueño de sus generaciones posteriores.
Claro, evidentemente. Claro, aquí los conflictos también pueden surgir, Marta, aunque ya sabemos que crear una empresa familiar, si es una familia medianamente normal y que se lleva bien, tiene más ventajas que desventajas. Pero claro, aquí puede ocurrir que en un momento dado haya que meter en la empresa a alguien ajeno a la misma y entonces ya empieza a ser como una especie de empresa mixta.
Bueno, es que es muy sano meter a gente. O sea, que sea una empresa familiar no quiere decir ni que todos los familiares estén en la empresa, ni que todos los familiares que estén en la empresa estén en labores ejecutivas, ni que solamente la empresa vaya a pervivir o a ser fuerte si no tiene gente de fuera, todo lo contrario. Cada persona tendrá su preparación, su formación y serán puestos que se puedan adjudicar a unos miembros de la familia o a otros. Pero es verdad que cuando las empresas van creciendo y se van haciendo pues más complejas, más grandes, más exigentes, necesitan de muchísimo refuerzo externo y que haya gente externa es maravilloso. De hecho, hay un paso que estamos viendo ahora que se da mucho, que las empresas familiares pasan muchas veces a ser familias empresarias. Es decir, ya llegando al límite de la sofisticación, cuando ya llevan muchas generaciones, pues muchos de ellos se retiran de la carga del peso del día a día, ¿no? Sí. Y esto lo delegan en estructuras profesionales, ejecutivas, absolutamente preparadas y formadas, y ellos pasan a ser parte de la estrategia, ¿no? Las estrategias se desarrollan en los consejos de administración, que es donde está la propiedad, que es lo que verdaderamente es importante que no se pierda, porque la propiedad al final lo que hace es controlar la gestión, pero no necesariamente tienen que estar gestionando el día a día los propietarios.
Bueno, desde ADEFAM, que es la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid que tú diriges, Marta, y que fue creada en 2003, entregáis una serie de premios a la familia empresaria del año, por ejemplo. ¿Qué es lo que valoráis?
Pues hacemos estos premios ya desde hace muchos años porque nos dimos cuenta que al final de las empresas se habla poco y no siempre del todo bien, y entonces decíamos, con el mérito que nosotros vemos que tienen los empresarios, con ese esfuerzo titánico que hacen para llevar adelante sus compañías y para generar tantos puestos de trabajo, ¿por qué no aplaudirles, no? Desde nuestra humilde asociación, pero al final dándoles una proyección grande. Pues valoramos la trayectoria, valoramos el compromiso, valoramos la fuerza que tiene una empresa que a pesar de los pesares y de los ciclos y de las crisis y de todo, continúa y que a nivel familiar han conseguido ir resolviendo todos los problemas o las problemáticas que se les hayan ido presentando. Empresas que han crecido y que no se han, bueno, pues que no se han quedado en el camino, ¿no? Y esa gobernanza fuerte de las compañías también está muy valorada.
Bueno, pues ahí tenemos las empresas familiares que pueden ser muy chiquitinas o pueden ser muy grandes, ¿eh? Aquí ya tenemos de todo. De hecho, son casi el 90% del peso de las empresas que hay en este país. Así que, en fin, animamos, Marta, a la gente a que si va, tiene pensado una idea empresarial, la haga con una empresa familiar.
Emprender es una cosa apasionante, es una forma de vida que es bonita, que es libre, que es creativa, que ayuda a generar empleo, ayuda a mover la economía. Y es una forma de vivir, vamos, absolutamente positiva y que aporta muchísimo al entorno, que eso es una cosa que también los empresarios pues, tienen que tener muy en cuenta. Su trabajo de día a día afecta positivo.
Y si además Marta se hace con la familia, pues mejor que mejor. Marta Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.